Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Alabama, Arkansas, I do love my ma and pa, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye, boy, I've never loved one like you. Este jueves 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Onda Madrid y Telemadrid se unen este mes a la causa y en nuestro programa hablaremos de la campaña elegida para este año, Conecta con la Vida, para la prevención del suicidio. Con Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental España, vamos a hablar de ella y de cómo hemos de tratar este tema para que deje de ser un tema oculto. La etapa escolar debería ser uno de los periodos más felices en la vida, pero para las personas trans se convierte a menudo en años de sufrimiento que incluso pueden acabar con el abandono de los estudios. Nos lo van a contar desde la Federación Estatal LGTB y con Amnistía Internacional. Son los datos de un estudio entre jóvenes y adolescentes trans de entre 16 y 24 años de edad. Y desde Hogar Sí nos hablarán de la convocatoria mundial para sacar de la invisibilidad a las personas sin hogar. Será el 7 de diciembre bajo el nombre The World's Big Sleep Out, y que se va a celebrar en medio centenar de países. Este próximo jueves 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. En 2019 se quiere poner el foco en el suicidio. Con el hashtag Habla del Suicidio se rompe con el silencio, el tabú en torno a este tema de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular. El lema elegido es Conecta con la Vida. En el 2018, 10 personas cada día se quitaron la vida. Sobre las razones que les llevaron a ello y de cómo evitarlo, vamos a hablar con Nel Gonzalo Zapico, que es presidente de la Confederación Salud Mental España, que agrupa 307 asociaciones en todo el territorio. Nel, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Es una cifra enorme, pero que muy poco conocida, precisamente pues por toda la oscuridad que rodea a este tema, el miedo a abordarlo. Pero son unas cifras que deben conocerse desde vuestro punto de vista.
El suicidio es una tragedia y es un gravísimo problema de salud pública. Se silencia por los estigmas y por la historia que tenemos, pero que creemos desde Salud Mental España que debemos hablar de ello. Hablar con naturalidad, porque está demostrado ya, con la ayuda adecuada de los medios de comunicación, donde se informa adecuadamente, sabemos que hablar del suicidio previene esta tragedia. 10 personas al día.
Estamos hablando del mayor problema de salud pública en Europa, según reconoce la Organización Mundial de la Salud. Es la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace más de una década. Y el número de víctimas, para que nos hagamos una idea, triplica al de accidentes de tráfico.
Esa tragedia no solamente es en Europa, en los países desarrollados de Occidente, a nivel mundial 800.000 personas se suicidan. Y eso es una sangría que no nos debemos permitir, más sabiendo lo que sabemos. Sabiendo que existe forma de prevenir, de detectar la conducta suicida y existen ya suficientes recursos como para apoyar a las personas a que cambien, dejen para mañana esa decisión.
Porque además estamos hablando de las cifras de personas que lo llegan a hacer, que consuman el suicidio, pero hay otras muchas que lo intentan también. Tenemos que hablar de ellas.
Hombre, claro, hay que tener en cuenta que dicen los que saben, los expertos, que por cada persona que lo consuma, 20 personas lo intentaron. Y eso da una cifra inmensa, enorme. Nosotros, sabiendo lo que sabemos, pensamos que se debe de verdad, de una vez, coger el toro por los cuernos y poner encima de la mesa y abordar esta gravísima problemática. En este momento tenemos apoyos importantes y creemos que este año va a ser definitivo para que arrojar más luz, y gracias también al apoyo y a la expectativa, en el eco encontrado en los medios de comunicación, hablaremos del tema hasta la saciedad, hasta que sobre todo lleguemos a la gente joven, que sepan que no todo se acaba cuando uno se encuentra abocado a la tristeza, por ejemplo.
¿Por qué ha estado tanto tiempo silenciado?
Siempre estuvo silenciado por el estigma, como te dije antes, pero fundamentalmente porque se pensaba que hablar de suicidio era llamar.
El efecto llamada.
El efecto llamada. Eso está demostrado que si se corrige la forma de informar, por ejemplo, no se dan datos de cómo se hacen las cosas, se incide más en la prevención, se habla de otra forma, de forma natural, del bienestar, de la salud mental, la gente aprende a que si tiene algún problema de estrés, algún problema de tristeza extrema, algún problema de soledad, busca hablarlo. Y no te que lo hablas en un entorno normal, seguramente que vas a encontrar respuesta, porque a todo el mundo nos asusta. Tremendo, tremendo. El estigma del suicidio es tremendo. La gente que perdió una persona por suicidio vive con una culpabilidad que no sabe por dónde anda y genera muchísima, muchísima también patología.
Claro, son dos ámbitos de los que vamos a hablar, porque profundizaremos en la forma de comunicar las cifras del suicidio y el problema en los medios de comunicación de forma especial para contribuir también a la prevención. Pero en el ámbito familiar al que te refieres, Nel, es muy importante, porque es cierto que arrastramos una tradición en la que tener una persona que ha acabado con su vida en la familia era casi una vergüenza, algo que había que ocultar. También desde el punto de vista religioso, bueno, pues estigmatizaba más aún. Venimos de esa tradición, es difícil quitársela, sacudírsela de encima.
Es exactamente lo que estás diciendo. Hay que tener en cuenta que yo ya tengo años, la gente joven no lo visteis, pero los suicidas, que así se llamaban, no podían enterrar en cementerio, en tierra sagrada, tenían que enterrarse fuera de los muros. Es un estigma religioso, es un estigma cultural, es un estigma brutal, cuando en realidad nosotros sabemos que la gente que acaba con su vida por su mano y por su decisión no siempre lo hace por razones inexplicables. La razón fundamental es el profundo sufrimiento. La gente no suele querer acabar con su vida, quiere acabar con su sufrimiento. Y es otra cosa.
Y esto nos lleva también a hablar de esos mitos que suelen con mucha frivolidad rodear al hecho del suicidio o al perfil de la persona que tiene ideación suicida, que lo intenta o que lo logra. Se dicen muchas cosas, hay muchos tópicos en torno a esto. Por ejemplo, pensar que esta persona que termina con su vida es o muy valiente por haberlo hecho, por haber acabado de esta manera con su sufrimiento, o muy cobarde por no enfrentarse a los problemas que le han llevado a esta situación. Es una de las cuestiones que con mucha frivolidad se atribuye.
Es muy fácil frivolizar con el dolor de los demás, con el sufrimiento de los demás. Y yo me acuso por la parte que me toca también. Pero lo que está clarísimo es que ni valiente ni cobarde. La persona sufre y la persona quiere cambiar su estatus, su modo de vivir. Eso es lo que pretende la persona. Y si hablamos de sufrimiento, tenemos que también poner en en la perspectiva por qué, de dónde viene el sufrimiento. ¿Cómo estamos educando a nuestros niños, a nuestras niñas, en el éxito que parece que todo lo justifica, en el uso, el usufructo del poder económico o político que parece que todo lo justifica? No, señores, tenemos que retornar a una medida humana donde las personas vivan su medida de una forma adecuada. Tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras niñas, sobre que existe la frustración, existe el fracaso, y que esa educación emocional nosotros pedimos que se incluya más adelante, cuando se pueda, se incluya en la formación de los niños en las escuelas una asignatura de educación emocional para que todo el mundo aprendamos que algunos llegarán a ser grandes futbolistas y otros no. Otros serán grandes ingenieros o una pilota de aviación. Las mujeres igual. Y no. Y no se puede hacer una vida perfectamente normal siendo haciendo formación profesional, trabajando, siendo una buena fontanera o un buen jardinero. No pasa nada.
Trabajar la resiliencia de nuestros hijos e hijas para que sean adultos también, pues con unas habilidades y unas capacidades para afrontar las adversidades.
Y además yo ampliaría más este enfoque hacia la gente mayor, aquella gente mayor que piensa que su vida ya no merece la pena, que se ven abocados a la tristeza, que no pueden, a la soledad, que no tienen con quién hablar. Todo eso debemos de ponerlo encima de la mesa, sonreír, y abordar ese problema con muchísima humanidad y con muchísima cabeza, porque hay que echar una mano a la gente que lo está pasando mal. Hay que acabar en lo más que podamos con el sufrimiento.
En cualquier caso, siempre que una persona tiene en la cabeza esta idea de acabar con su vida es porque tiene un sufrimiento, un episodio de salud, de trastorno en su salud mental importante. Siempre la salud mental está implicada en la ideación suicida.
Sí, hay que tener en cuenta que el suicidio, la mayor parte de la gente que se suicida padece previamente un trastorno mental, bien sea grave, un trastorno de un diagnóstico de estos muy graves, o unos trastornos que se consideran leves, que no son tan leves, como depresión, como ansiedad, como estrés, como cualquier situación que suponga un desequilibrio para su vida normal.
Otro de los mitos que rondan el suicidio es aquello de lo hace para llamar la atención. Cuando estamos ante un intento o una consumación, pero sobre todo un intento de suicidio, siempre se valora, de nuevo, frívolamente. Es una llamada de atención. No quería hacerlo o se le ha ido de las manos, pero lo que quería era que nos preocupáramos o que angustiarnos, ¿no?
Lo acabas de decir otra vez perfectamente. Eso es frivolizar con el dolor de los demás. Lo mismo pasa muchas veces con la depresión, que la gente dice, esta depresión, anda, que se ponga a trabajar y que se deje de cuentos. No son cuentos. La depresión es un trastorno importante que los expertos saben medir la incidencia y saben medir también la intensidad. Y desde luego lo que está clarísimo es que una persona que tiene una tendencia o tiene un intento suicida o se le va de las manos, como dijiste, y acaba con su vida, en ningún caso es por llamar la atención. Hay que tener en cuenta eso. Para los expertos, saben que cuando eso ocurra deben de tener un tratamiento especial estas personas, un seguimiento especial para evitar, pero no es nunca por llamar la atención. Es una determinación que se toma, como dije antes, partiendo de una situación de profundo sufrimiento al cual se le quiere poner coto.
Ese es el objetivo primordial, acabar con un sufrimiento que sumerge a la persona en una angustia vital muy grande, muy profunda.
Sí. Pero también, bueno, también es verdad que las personas somos muy diversas y habrá gente que planifique y ejecute estas acciones por otras razones, pero la mayoría es exclusivamente esto.
También se habla de egoísmo.
¿Egoísmo? Claro, o sea, tú lo quieres todo para ti, acabas con tu vida y me haces sufrir a mí. Eso es una...
Como venganza, casi.
Ese análisis creo que viene de un introyecto que tenemos en la cabeza sobre la culpabilidad. Nos sentimos culpables y entonces no saber si actuamos bien, cómo podíamos haber ayudado. Eso es la cara de la misma, la otra cara de la moneda. No es egoísmo, insisto, es una forma de dar salida a una situación insostenible para la persona.
Mm. Y, por último, pues otra de las cuestiones que se suelen adjudicar siempre pues de forma muy automática es aquello de lo inesperado, de, bueno, es que no sabíamos, que las señales están ahí siempre cuando una persona está barajando esta idea. Hay señales que se dejan, hay síntomas. Y esto nos lleva a la prevención, pero esos síntomas existen.
Existen clarísimamente. Todo el mundo que estemos despiertos sabemos cuando tenemos una compañera de trabajo, un momento raro, triste, que sabemos que le pasó no sé qué a una madre o a un padre, una madre que no alcanza y llega al final de mes para comprar los playeros para su hijo pequeño. Y todo esto genera tristeza, genera... Y cuando la gente dice, mira, yo esta vida no merece la pena vivirla, se suele decir... En actitud, en lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Se nota mucho cuando la gente se quiere despegar de ese sufrimiento porque no puede seguir con la vida. Eso existe. Hay que estar entrenados. Hay que hablar con naturalidad del bienestar, de la salud mental, para que todo el mundo podamos detectar señales y echar una mano a la gente que lo está pasando mal.
Mm. Se habla además en esta campaña que habéis lanzado de la importancia también que los medios de comunicación pueden tener en la prevención. Para ello hay que saber cómo informar y para ello tenemos que saber desde los medios de comunicación qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que llevamos mucho tiempo haciendo mal y de qué manera debemos alertar a la sociedad sobre esos síntomas para que la prevención sea eficaz.
Efectivamente, el principal problema de salud pública, que es el suicidio en Occidente, no lo podemos abordar con voluntarismo ni con voluntariado. Tenemos que abordarlo con soluciones claras. Vosotros sois los principales aliados para informar a la población y para hacer normal que somos todos diversos, somos todos, unos son más altos, otros más bajos, pero lo que está clarísimo es que somos todos diversos y todos somos arrieros. Por eso, informando de una forma adecuada, la OMS da las pautas claras de cómo se debe informar. Evitar el sensacionalismo, no dar detalles de los medios elegidos, reflejar esos mitos que estamos, uh-huh. que estamos, de los que acabamos de hablar, y sin embargo, y también a la vez, pues hablar de detectar las carencias en nuestra convivencia que pueden hacer que ese estrés sea patológico y hacer entre todos un corpus donde hablemos con naturalidad de aquello que a todo el mundo debiera de preocuparnos y que a lo mejor mañana nos toca. Por esa razón debemos de ser más naturales.
Es fácil caer en el morbo, es bastante vergonzante ver cómo, especialmente cuando la persona que ha acabado con su vida, que se ha suicidado, pues es relevante, es famosa, cómo se saca mucho partido, olvidando todas estas premisas a la noticia, lo noticiable, y se cae en el amarillismo. Esa es una de las actitudes más vergonzantes que además entra en conflicto con aquello, esa creencia de la que hemos hablado al principio, de que esto no se debe hacer por el efecto llamada.
Sí, pero yo discutí esto mucho con una periodista en concreto en mi tierra, y efectivamente ella decía, Nel, ¿yo qué quieres que haga? Las palabras están todas en el diccionario. Yo tengo que utilizar las palabras. Dije yo, sí, pero las palabras las puedes utilizar, pero el titular no tiene por qué ser ese. No aporta ningún valor a la noticia. Además, ¿qué sentido tiene? Porque sí, lo que tú dijiste antes, una persona famosa, ahí sí se puede dar todavía el efecto imitación. No el efecto llamada, porque hay mucha gente joven que está en un proceso de autoconocimiento, en proceso de maduración, que puede imitar conductas. Se da mucho hoy día con las redes sociales y demás. A mí ya me queda lejos, que yo tengo muchos años, pero la verdad es que se debe de identificar, y la prensa es la principal aliada para hacer que todo esto pueda cambiar.
Por lo tanto, datos sí, hablar de suicidio sí.
Detalles no.
Detalles no.
¿Para qué?
¿Y cómo incidimos en la prevención? ¿Cómo desde los medios de comunicación y la sociedad en general puede contribuir a la prevención del suicidio?
Te pongo un ejemplo. Tú, por ejemplo, se dio en nuestro país una persona desahuciada que se suicida. Pues el periodista puede añadir que las causas económicas que producen el desahucio llevan a esta persona a la desesperación, y entonces estamos hablando de otra cosa, estamos construyendo una sociedad uh-huh. diferente, estamos hablando de la problemática que llevó posiblemente a esta persona a tomar esa determinación. Entonces, si hablamos de eso, estamos hablando de otra cosa.
Me parece muy interesante el ejemplo que pones, porque es verdad que con la crisis económica se comenzaron a revelar datos acerca de los suicidios relacionados con la situación que ahogaba a muchas familias y con los desahucios. Y esto sí que nos puede dar datos muy interesantes de cuál es el mal de la sociedad en la que vivimos, de dónde están las carencias de esta sociedad y por dónde se nos van las vidas.
Yo ya te lo dije antes, pienso que debemos de revisar el concepto de normalidad, porque estamos dando como normal aquello que es excepcional. La normalidad es lo corriente, es lo que la mayoría de la gente, lo que estamos normales, lo que se presenta como el estándar a imitar, es lo que no es normal. Ser un futbolista de éxito o ser una modelo de éxito, no, y pongo dos, me parezco machista porque parece que pongo dos oficios demasiado, lo digo al revés, ser una futbolista de éxito o un modelo de éxito, parece que eso ya lo... Todos somos iguales y no, la gente tenemos defectos, tenemos callos, tenemos dolores de estómago, tenemos poco pelo, tenemos que ir al dentista, tenemos males y tenemos mal carácter y somos así los humanos. Hay que hablar de eso, de lo que somos. Ya lo sé que eso no es noticia, pero tampoco y también hay que presumir de las buenas noticias y de la buena uh-huh. gente, de los éxitos, pero yo creo que tenemos de caminar todos hacia un mundo de una dimensión más humana, más sencilla.
Uh-huh. Y es muy importante también que desde los organismos públicos, también muchas ONGs lo están haciendo, como siempre, cubriendo fallas del sistema. Estos teléfonos de atención, estas ayudas, pero sí que estáis pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio que se implemente ya automáticamente y que incluya un teléfono pues como los que hay ya en marcha para otros problemas de la sociedad.
Te agradezco que me hagas esta pregunta así de directa. Nosotros, Salud Mental España, pertenecemos al comité redactor de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Hacemos nuestra aportación. La línea 3 de la Estrategia de Salud Mental es una línea de prevención del suicidio. Esta línea, nosotros pedimos a la ministra todavía la semana pasada, pedimos que esta línea se dote de recursos económicos suficientes para que sea operativa. Y pedimos una cosa que no existe en España y que no existe en ningún país de Europa, salvo una salvedad en el Reino Unido, donde creo que es el 112 y un número más, suicidio. Pero no existen. Existen teléfonos de atención, de consejo y de prevención de la conducta suicida, pero son todas iniciativa privada, uh-huh. que es muy loable. Gracias a esa gente hicieron un inmenso bien a toda la población. El teléfono de la Esperanza, cito en España, por ejemplo. Eso es una iniciativa loable, histórica y además de demostrada solvencia. Pero pedimos que al ser el principal problema de salud pública de España, el Estado intervenga de una forma clara, arbitre un teléfono de 3 cifras, tipo al del maltrato, donde una persona pueda llamar o otra persona pueda llamar a informarse porque estoy viendo qué. Y que todo esto sea de responsabilidad pública, del Ministerio de Sanidad, un teléfono que tenga capacidad para movilizar los recursos y que sirva de prevención, y de prevención por una parte y por otra parte de atención en el momento de la posible ejecución de los hechos. Y por supuesto la estrategia no termina ahí, también continúa en el acompañamiento de las personas que hayan tenido un intento o de las familias o los amigos de quien estén desolados porque una persona querida haya desaparecido de su vida.
Un trastorno de salud mental requiere también pues una continuidad, un tratamiento prolongado hasta la recuperación de esta persona o si tiene que serlo pues de por vida. Por último, me gustaría, Nel, que apeláramos un poco pues también a la responsabilidad individual cuando nos encontramos con una persona cercana, que es familiar o compañero del trabajo, cualquier persona que tengamos cerca, en la que detectemos ciertos indicios, bueno, pues de tristeza, de depresión, de y ciertos comentarios que nos alarmen.
Sí, mira, esto en alguna empresa donde yo trabajaba, esto se llamaba vigilancia compartida. No es que yo tenga que seguir a mis compañeros, es que por humanidad y por compañerismo yo observo y si detecto alguna cosa, pues me hago cargo de ello. Hay que ser más solidarios y hay que ser más generosos. Hay que salirse un poquitín de la burbuja, porque es claro, digo, si me meto aquí, me meto en un problema. Todo el mundo lo vivimos esto. Y sin embargo, lo que dices es fundamental para que esto que predicamos o que reclamamos que se haga de una educación social, una educación en el bienestar y en la salud mental, en el equilibrio, sea real. Nosotros debemos de ser agentes interventores también en el tema. Si yo veo que mi sobrino suspende o que me consta que la novia lo dejó, pues lo normal es que sonría y que le diga, ¿cómo estás, chaval? ¿Entiendes? Y por ahí, y eso es lo elemental, lo familiar, pero cuando estás en el trabajo, cuando ves alguna cosa y se ve todos los días, se ve todos los días que una persona ha cambiado de actitud, que aquella persona la ves triste, que se va, ya no hace lo que hacía, intentar el acercamiento, intentar esa dimensión humana, esa convivencia guapa que nunca debíamos haber perdido.
Sin embargo, hay veces que la tendencia es a retirarse, a evitar que esa persona te transmita su tristeza o te contagie.
Eso es muy natural también. La gente hoy día está muy de moda, eso, esta persona me roba energía. Está muy de moda. Sin embargo, yo prefiero mucho más meter la pata por ser, a lo mejor no tú directamente, por ser ingerente, y para que tú no seas ingerente igual, puedes hacer un comentario a una persona, a un profesional del ayuntamiento, de atención primaria, de quien sea, o simplemente que tenga una prevalencia entre cualquier sociedad y dices, yo veo aquí un problema, me gustaría que me echaras una mano. Y todo eso ya hace, porque sí, ciertamente nosotros, todo el mundo queremos que nuestro espacio sea guapo y que nadie nos lo contamine y nos robe la energía. Pero claro, para eso hay que invocar la generosidad y la solidaridad.
La responsabilidad para hacer de esta una sociedad pues más cohesionada y en la que pues no tengamos que hablar de estas cifras tan tremendas de suicidio. Conecta con la vida y ayudar a conectar con la vida a todos los que nos rodean. Habla del suicidio, es ese hashtag con el que se quiere visibilizar este drama, esta emergencia también de salud pública, y hemos hablado de ello con la Confederación de Salud Mental España, con Nel González Zapico, que es su presidente. Muchísimas gracias, Nel.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Es imprescindible vuestro apoyo para que de verdad conseguir que el bienestar sea un derecho al alcance de todo ciudadano y ciudadana.
Y que nos guiéis para hacerlo correctamente. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
And I thought the world would end. upside down. Couldn't see that it was spinning round, spinning round. And it rained on heaven, and it rained on hell, and it drowned the mountain, and it filled the well.
Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Nora es una niña trans que carga una mochila gigante a sus espaldas para ir a la escuela. Esa mochila se llena con los prejuicios de otros, con el acoso, los insultos, con la falta de respeto a sus derechos y a sus sentimientos. Pero es una mochila que con educación y sensibilización, con la implicación del profesorado y de los demás niños y niñas de la clase, con el apoyo y el cariño de la familia, se va haciendo más y más pequeña hasta volverse muy ligera. Nora y su mochila menguante es un pequeño vídeo de animación en el que esta historia ilustra los datos de una encuesta realizada por la Federación Estatal LGTB a una muestra de personas trans entre los 16 y los 24 años de todo el territorio español. Vamos a hablar de las conclusiones de este estudio y lo vamos a hacer con Alfonso Lara, que es responsable del área de atención psicosocial y educativa de la Federación Estatal LGTB. Bienvenido, Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también con Carlos Anguino, responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual de Amnistía Internacional. Bienvenido, Carlos.
Bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, tenemos muchos datos en esta encuesta que habéis hecho, porque está claro y los observatorios también nos arrojan datos sobre estas situaciones de odio que se viven en los centros educativos muy a menudo, pero habéis querido desglosar y profundizar en cuál es la casuística de todas estas situaciones en las que se ven involucrados niños, niñas, trans, adolescentes, en el entorno escolar.
Efectivamente. Yo quería empezar presentándote un poco de dónde parte realmente esta encuesta, porque me parece interesante también, ¿sabes?, como enmarcar el proceso que nos ha llevado hasta aquí, realmente. Y esta encuesta nace de un proyecto que tiene la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que se llama Receduca, y que es un proyecto en que realmente se llega a la mayoría de los centros, a muchos de los centros educativos en el país, y llegamos casi a 10.000 alumnos. Entonces, dentro de este programa de Receduca, nos dimos cuenta que necesitábamos conocer cuál era la realidad trans realmente dentro del Estado y cómo se estaba articulando el desarrollo de los protocolos dentro de la población trans en los centros educativos. Entonces, para nosotros era una buenísima oportunidad, dentro de este programa de Receduca, como te digo, participan 11 entidades en todo el Estado, de poder conocer cuál era la realidad trans en el sistema educativo. Y bueno, dicho esto, decirte que lo que hemos encontrado, pues que realmente el sistema educativo en España no es un espacio acogedor para la población que no responde a las expectativas de género. Esto lo sospechábamos, indudablemente, pero no conocíamos datos fidedignos, sobre todo de esta franja que tú has comentado antes, de alumnos trans entre 16 y 24 años, que ya de alguna forma han completado la educación obligatoria.
Sí, estamos hablando del bachillerato y de la universidad.
Efectivamente.
Esta época, además, que es también crucial, ¿no?, pues para el desarrollo humano de cualquier persona.
Efectivamente. Yo creo que nos preocupaba realmente conocer cuál era la situación, porque lo que estás comentando es cierto. Quiero decir, el sistema educativo es este que realmente nos forma y en el que tenemos que tener un espacio seguro. Y sospechábamos que esto no se estaba dando específicamente con la población trans. ¿Por qué? Porque es la más vulnerable realmente y la que se sale del espacio de binarismo que tenemos en la sociedad española. No responder a los estereotipos de género eran de alguna manera la diana donde iban a llegar todo tipo de agresiones. Y bueno, eso es lo que nos hemos encontrado realmente. Entonces, si quieres te comento alguno de los datos.
Pues vamos a hablar enseguida de esos datos concretos que nos van que van a arrojar luz acerca de realmente cuál es la magnitud del problema con el que se encuentran estas personas, estos chicos y chicas en esa etapa crucial en la que siempre se busca la identidad. Cualquier persona en la adolescencia pues está buscando su identidad, sus referentes, está buscando en su interior quién es realmente. Uh-huh. Y bueno, pues muchas de estas personas sí que encuentran un refugio, un arrope en el contexto sociocultural, pero para otras, como el colectivo trans, es muy, muy complicado. Pero me gustaría antes, Alfonso, que nos explicaras esta red de la que nos has hablado, que tiene pues un trabajo directo de campo en los institutos, porque últimamente y lamentablemente pues está siendo un foco, está siendo foco también político este tipo de, uh-huh. de actuaciones que hacéis.
Efectivamente. Nosotros llevamos más de 10 años ofreciendo talleres en centros realmente y en la Comunidad de Madrid, pues una de las entidades que pertenece a la Federación COGAN lo lleva haciendo desde hace eso, más de 10 años realmente. Entonces ha llegado a bastantes centros, tanto públicos, privados como concertados. Los talleres de diversidad son talleres que celebran la diversidad. Nosotros no, lo único que pretendemos es dar a conocer realmente quién somos y ser un referente para toda la población LGTB que se encuentran también en los centros. Y es lo que tú comentabas, no hay referentes. Quiero decir, solamente el hecho de estar presentes en un aula es un espacio de seguridad para muchos de los niños, niñas y niñas que están en ese momento y de los jóvenes que están dentro del aula. Entonces, es fundamental. Consideramos que el poder llevar los talleres a los centros es formación, pero además no es que solamente sea fundamental, sino que además está legislado así y obligado por la ley.
Eso es un punto muy importante porque estamos hablando, Carlos, de derechos humanos, unos derechos que están muy recogidos y muy reflejados en nuestra legislación sobre la identidad.
Sí, la verdad es que lo has dicho muy bien. Partimos de un punto de partida, que es un punto de partida muy negativo para las personas LGBT en general en los colegios e institutos, ¿no? Las personas LGTB son víctimas de violencia y discriminación diariamente. Las personas trans, como hemos hablado hace un momento, especialmente dentro del colectivo, sufren bastante en sus carnes la discriminación. Y hay que preguntarse cómo podemos acabar con esto, que yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Aquí, todas las personas expertas y Naciones Unidas, que también han insistido mucho uh-huh. sobre esto, siempre apuestan por la educación, ¿no? Y que es un poco también lo que hacemos como desde el punto de vista de Amnistía Internacional. Nosotros creemos que la educación en diversidad es algo indispensable para que esto deje de ocurrir en centros educativos, ¿no? Y en este sentido, la labor que hacen organizaciones como la Federación es absolutamente impagable porque llevan a los coles experiencias además en primera persona que son muy útiles para las personas que los escuchan y probablemente sería interesante que estuviera complementada no solo con la buena voluntad de las organizaciones, sino probablemente con algún tipo de contenido en el currículo que fuera obligatorio, ¿no? y que tuviera que estar presente en todos los colegios con independencia de que haya organizaciones o no que vayan a...
Puesto que es un derecho reflejado en la legislación, en la Constitución, en todos los también los tratados de derechos humanos internacionales en los que España está incluida, por supuesto, pues que recaiga el peso total de esta formación, de esta educación en las ONGs, la verdad es que no parece que sea lo más adecuado, ¿no? Pero a día de hoy es así, no vemos en los libros de texto, no vemos en ninguna manera transversal en las asignaturas o en el currículo estas formaciones.
Efectivamente, yo creo que la invisibilidad que tú comentas en este momento sigue produciéndose. Son escasos los libros de textos que realmente ofrecen una realidad diversa, como es el país realmente. Entonces, si tú puedes coger cualquier libro de texto, están hablando de familias y no está representado. representada la familia LGTB, por ejemplo. Y tú no ves realmente imágenes de dos madres o de dos padres. Quiero decir, se está negando una realidad que existe, ¿no? Y me parece que la visibilidad es lo principal también. Pero eso era lo que te decía antes. Quiero decir, yo creo que no estamos en un momento de, ¿sabes? Pese a quien pese, no estamos en un momento de reconocimiento, sino de celebración. Uh-huh. Entonces, para nosotros y para nosotras y para nosotros estar en los centros significa celebrar la diversidad, significa conocer la diversidad, significa realmente, como decía también Carlos, tener la oportunidad de conocer experiencias y de conocer cómo ha sido la experiencia de las personas que han vivido dentro de ese espacio educativo durante años. Cuál ha sido los sufrimientos que han tenido, pero también cuál ha sido las alegrías. Quiero decir, y por otra parte, motivar al profesorado al hacerse visible también, porque eso es súper importante y eso lo hemos visto en la encuesta.
Vamos con los datos, si te parece, sí, Alfonso, bueno, de este estudio tan interesante, que nos habla en primer lugar de un 58% de las personas trans en esa horquilla de edad, 16 y 24 años, que ha sido víctima de la transfobia durante su etapa escolar. Es una barbaridad, más de la mitad.
Sí, efectivamente. Sí, ya te digo que nosotros esperábamos realmente unos datos preocupantes, pero no tanto. Quiero decir, nos ha sorprendido realmente como este dato que acabas de dar tú, el 58% de las personas trans está sufriendo esa discriminación y agresiones. Pero es que si te vas y especificas qué tipo de agresiones son las que sufren, vas a ver que los insultos son, por ejemplo, el 40% en la incidencia, que el acoso es el 25%, que las amenazas son el 22%, que la ciberviolencia es el 18%, agresiones físicas el 12%. Quiero decir que realmente esta agresión se sufre diariamente y de una forma constante. Y esto es lo que nos preocupa especialmente. Quiero decir que cómo combatimos realmente la transfobia, aparte de los talleres que te decía antes, aparte de la legislación, también para nosotros es importante estar ahí, tener presencia y tener presencia a través del propio sistema educativo, que era lo que tú comentabas antes. Recae en la mayoría de las intervenciones en las ONGs, pero es que el sistema educativo, quiero decir, realmente el gobierno tiene una...
Es un mandato del Estado.
Efectivamente, y así se tiene que entender. Entonces, con todo este tipo de situaciones que, ¿sabes?, que realmente lo que hacen es generar espacios de violencia contra el diferente, lo que conseguimos es esto. Los datos son el producto de una sociedad que creíamos muy avanzada y que, bueno, ha dado pasos adelante, por supuesto. Quiero decir, yo, ¿sabes?, tengo 58 años, las personas de mi edad sabemos lo que ha cambiado este país realmente, pero... En este caso, y específicamente con el colectivo trans que aparece y que además tiene una visibilidad dentro del espacio educativo, pues la violencia que se ejerce contra este colectivo es tremenda.
Es un colectivo especialmente vulnerable dentro de la historia de la diversidad sexual y la identidad sexual y la identidad de género. Y afortunadamente, pues cada vez está más visibilizado también en las etapas más tempranas, en la infancia y en la adolescencia, pero está claro que no lo suficiente y que trunca muchas veces. Hay un marcador muy que a mí me ha llamado mucho la atención dentro de este estudio que se basa en una pregunta que habéis hecho acerca de la felicidad que sienten estos jóvenes adolescentes en esa etapa que debiera ser una de las más felices de la vida, la etapa de la infancia, de la adolescencia, y el 83% de las personas trans a las que preguntasteis pues declaró que esta etapa había sido menos feliz. Cuando te preguntan, bueno, cuando ya eres adulto y te preguntan, uh-huh, bueno, ¿qué recuerdas, ¿no?, de tus tiempos del colegio, de la universidad? Pues debiera ser siempre pues una de las etapas más felices de mi vida, ¿no?
Sí.
Y no lo es para estas personas.
Indudablemente es cierto el dato que acabas de ofrecer. Realmente el 83% declaró que su etapa educativa fueron menos feliz que el resto de sus compañeros. Pero es que la última pregunta de la encuesta hacía referencia a que si podrían condensar en una única palabra realmente cómo había sido su experiencia en el ámbito educativo. Y es que el 90% de las respuestas fueron terribles. Quiero decir, fue un infierno, algo que queríamos que acabara, acoso constante. Quiero decir que realmente esa última pregunta que era muy significativa porque concentraba todas las etapas educativas desde que empezaron en el infantil hasta el final, o sea, quiero decir, hasta llegar a la universidad, ofrecía un relato espeluznante de cómo ellos habían vivido toda su experiencia, ¿no?
Es muy interesante también ver, desglosado por etapas, que en la educación infantil es un 9% lo que sucede, el porcentaje en el que suceden este tipo de agresiones, pero luego va subiendo del 25% en primaria hasta el 37% en la secundaria, que es precisamente la etapa de la adolescencia. Y esto me hace pensar, no sé qué opináis, Carlos, Alfonso, que cuando somos más pequeños somos más tolerantes. Cuando somos tenemos muy corta edad, todos y todas pues jugamos juntos y nos comunicamos de la misma manera. Pero luego la sociedad, la cultura, los referentes pues van haciendo mella, para bien y para mal, en nuestra forma de pensar.
Sí, yo creo que, ahora te dejo un segundo, Carlos, pero estuve coordinando una ludoteca con niños realmente infantil también, que es lo que estás mencionando en este momento, durante esa etapa, y era increíble ver cómo no había estereotipos de género. Quiero decir que realmente los niños jugaban con todo, y precisamente lo que tú estás comentando es que ese espacio realmente pedagógico que hay dentro del aula es el espacio de juego, y en el juego se permite todo. Uh-huh. Entonces, evidentemente hay un paso de educación infantil a primaria en que eso se corta y empiezas a generar este binarismo del que hablábamos antes, de hombre-mujer, de estereotipos de género.
Que también repercute en los machismos.
Efectivamente. Yo quería comentarte una anécdota nada más que en cuanto a esta experiencia que te estaba comentando. Y yo recuerdo, ¿sabes?, que dentro de ese espacio de juego teníamos, ¿sabes?, un espacio de juego libre, donde los niños realmente podían elegir todo tipo de juguetes, disfrazarse, ta, ta, ta. Y había un niño especialmente que le encantaban los bolsos. Mm. Entonces cogía todos los bolsos que tenía alrededor y se los ponía. Cuando vino el padre a por él, una de las veces, se horrorizó. Y se
lo reprimió.
Realmente. Exactamente. Quiero decir que parece que ese espacio en infantil, ¿sabes?, donde realmente lo lúdico es lo que predomina, se permite realmente cualquier tipo de actitud, mientras que desde la familia se va marcando realmente los estereotipos de género continuamente. A mí es algo que me llama especialmente la atención, y sí, yo es que no entiendo realmente cómo se acaba educación infantil y empieza realmente la presión social para definir binarismos, para definir género, para definir expresión de género y para realmente reprimir cualquier tipo de actitud que sea distinta.
Sí, ahí complementando un poco lo que se acaba de comentar, sí que es cierto esto que decís, y de hecho nosotros, por ejemplo, que hace poquito elaboramos una investigación sobre acoso escolar, lo que pudimos comprobar, por ejemplo, en los grupos focales que realizamos con estudiantes y cuando hablamos con personas expertas, es que esta cuestión de los roles de género se empezaba a visibilizar con gran claridad en últimos ciclos de primaria, 10, 11 años aproximadamente. Y ahí es cuando se rompía ya, digamos, la baraja, y ahí es cuando ya empezaba, digamos, a ser penalizado comportarte con un rol distinto del que se supone que tienes que comportarte, ¿no? Y luego esto ya aumenta hasta los primeros ciclos de secundaria, que es cuando ya se produce el acoso escolar de forma más clara y más generalizada, ¿no? Y probablemente por eso es precisamente muy necesario que haya contenidos de diversidad, no solo en secundaria, sino en primaria. Porque, uh-huh,
porque viene de antes, claro.
Si llegamos a la conclusión de que en primaria es cuando empieza el problema, pues probablemente haya que apostar porque en primaria especialmente haya contenido, ¿no?
La responsabilidad, decíamos, es del Estado, pero también subsidiariamente del centro escolar, porque también en este estudio se refleja pues una realidad preocupante, y es que ante estas situaciones el 58% de las personas que sufrieron pues un episodio de violencia, de odio por ser trans, no obtuvieron una respuesta positiva de apoyo por parte del centro educativo. Las familias, por supuesto, pero las familias, bueno, pues cada una es como es, y ahí es difícil también actuar, ¿no? Pero el centro educativo, que es tiene una función pública, pues sí que tiene también unas obligaciones al margen de las ideologías.
Sí, yo creo que ahí sí que es importante incidir en que es necesario que el profesorado esté un poco formado en estas cuestiones, porque muchas veces el profesorado no actúa ante estas situaciones porque no sabe cómo hacerlo o dice que no sabe cómo actuar, ¿no? Y de hecho por ahí hay una encuesta que recuerdo hace unos añitos que hizo la Federación, muy interesante, que decía que allá donde había profesorado formado, se disparaban los porcentajes de intervención. Uh-huh. Y es cierto, si un profesorado ha recibido formación, pues es más fácil que actúe para tratar de solucionar un problema de este tipo, ¿no? Entonces yo sí que creo que es fundamental que se garantice que el profesorado está formado y que sepa cómo actuar cuando se produce un potencial caso de acoso escolar contra una persona LGTB o una agresión sin más, o a una persona trans, por ejemplo, en un centro educativo, se le ponen dificultades para que utilice un nombre u otro, ¿no? En listas, ¿no?
Es algo elemental, ¿no? Que si una niña trans como Nora, la protagonista de este corto, quiere que la llamen por su nombre sentido, Nora, aunque en su partida de nacimiento figure otro nombre, pues es algo tan sencillo como que ese profesor, profesora, pues lo haga.
Sí, yo creo que además hay muchas veces en los centros educativos falta claridad de ideas. Por eso la existencia de protocolos sobre menores trans que existen en algunas comunidades autónomas aportan esa claridad de ideas que los centros necesitan, ¿no? Porque dan orientaciones muy claras de cómo actuar en una situación como esta y no, digamos, dejamos en manos de que la dirección del centro correspondiente tome una decisión un poco autónoma, ¿no? Yo creo que en ese sentido los protocolos son muy buena cosa y algo a fomentar, ¿no?
Que deberían ser, por otra parte, homogéneos y que hubiera una igualdad también entre todas las comunidades autónomas, unos derechos puestos sobre papel en una legislación, eso que tanto se pide la ley estatal trans, para que estos derechos queden homogéneos en todas las comunidades autónomas. Aquí en Madrid sí que tenemos una ley trans.
Efectivamente.
Esperamos también ver su eficacia, sus frutos pronto.
Sí, sí, absolutamente. Yo simplemente destacar con lo que estabais comentando en este momento que, fíjate, hablando de protocolos, que realmente el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte del sistema educativo. Y esto tenía que ver directamente con las personas que no se les había aplicado protocolo. O sea, descendía un 27% ese dato cuando estábamos hablando de población trans que había seguido un protocolo. Es decir, los protocolos son necesarios porque hay mucho desconocimiento también dentro del sistema educativo y evidentemente protege los derechos de los menores trans. Entonces, para mí ha sido un dato también muy, muy llamativo porque yo creo que unifica un poco todo lo que estamos hablando en la legislación, los protocolos como una manera de realmente de responder a la situación y de proteger a los menores trans. Y yo creo que fundamentalmente, y esto lo has comentado también antes, esto la formación al profesorado es fundamental, los talleres también forman al profesorado y además es que dentro de Federación, por ejemplo, yo creo que sabes que tenemos como determinados proyectos, pues quería comentarte también, sabes, aprovechando que estamos aquí, que nosotros tenemos un proyecto de escuelas seguras que realmente lo que busca es establecer una red de escuelas que sabes que sean espacios donde se pueda manifestar cualquier tipo de diferencia, ¿no? Quiero decir, se celebre esa diferencia. Entonces, ese referente que buscamos a través de la red de escuelas seguras significa tener un responsable dentro del centro que se visualice como aliado, al que tú te puedes dirigir ante cualquier tipo de agresión que puedas tener. Y esto nos parece fundamental. Yo creo que hay muchas maneras de realmente responder a esta encuesta ofreciendo un espacio de seguridad. Y todas las que habéis comentado, creo que es legislación, es formación, es realmente apoyo. Y además hacemos también, ¿sabes? Como, creo que una llamada a que los profesores, las profesoras, los profesores se visibilicen. Quiero decir, es muy importante que toda la población LGTB que hay en este momento en los centros tenga un referente, conozca realmente que hay alguien en el centro que pertenece al colectivo, que sea un referente para ellos. Esto es algo que nos preocupa especialmente, porque lo ves también en los datos, y con esto acabo, que no quiero monopolizar realmente la respuesta, ves en los datos que realmente solamente el 15% del alumnado trans recibe apoyo del profesorado. Es muy bajo. Es la mayoría del apoyo se recibe de sus propios compañeros, que es hasta un 40%.
Bueno, pues esos centros educativos que deberían ser, además de un espacio de crecimiento intelectual, también de desarrollo personal, de habilidades sociales, de respeto a los derechos humanos para todo el alumnado, y en esa línea y apoyado, por supuesto, en el derecho, en la legislación, pues y en las organizaciones que, como la Federación Estatal LGTB y también Amnistía Internacional, pues trabajan en esa línea. Alfonso Lara, responsable del área de atención psicosocial y educativa de la Federación, y Carlos Sanguino, responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a ti.
Off my face and see me again. Give me that dazed look that I love and make me remember when we were together with such joy exuding from a sucker fountain.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Maribel Ramos, subdirectora general de Hogar Sí.
La Noche Sin Hogar forma parte de un movimiento global en el que están llamadas a participar más de 50 ciudades de todo el mundo. Y bueno, nuestro objetivo fundamental es situar el problema del sinhogarismo en el foco de atención. En España más de 33.000 personas viven en esta situación y desde Hogar Sí consideramos que es imprescindible poner en marcha una respuesta integral y colectiva que permita la erradicación de este problema en nuestro país. Por eso invitamos a todo el mundo a que el próximo 7 de diciembre se una a apoyar esta causa a través de una experiencia inédita en nuestro país, en el que estaremos durmiendo a la intemperie en una noche que además estará acompañada por actuaciones musicales o intervenciones con mensajes sobre la causa. Mientras tanto, os animamos a visitar nuestra web, lanochesinhogar.org, y a que nos dejéis vuestros datos para que os vayamos informando de todos los detalles de esta Noche Sin Hogar.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
I could not see this going this way, no. I could not imagine this showing on your face the way it does. And I could not hear you speaking of this, no. I could not imagine you telling me the way you think it is. But hold on tight. Well, I was not prepared for you, your tongue you should bite. Cause if you feel the same way too, then darling, we might find out what we need to do, but oh, give it time. Well, I'm into you, oh. Well, I could not see this going this way, no. I could not imagine this showing on your face the way it does. I could not hear you speaking to me, no. I could not imagine you seeming so comfortable and free. But hold on tight. But I was not prepared for you, your tongue you should bite. If you feel the same way too, then darling, we might find out what we need to do, but oh, give it time. Well, I'm into you, oh. Thank you.
she said. Days grow long, the days grow long, the days grow long, my dear.